Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Buenos días. Ya me estoy conectándome para hablar, conversar hoy con el médico cirujano plástico David Morales Bello. Bueno, pero antes les voy a comentar algo que es muy importante conversar con ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que felicidades, saludos a toda la gente que esté luchando por ese cáncer. Otras informaciones que quiero comentar es la situación de nuestro país, de Venezuela. Véanse en ese espejo de Bolivia. Muy lamentable. Ese espejo de Bolivia. Bolivia ganó 5 candidatos, 4 de la oposición y 1 oficialista. Ganó el oficialista. 52% creo que ganó en la primera vuelta. Muy lamentable la situación. Entonces, véanse en ese espejo. Hay que mantener la unidad para lograr el objetivo, para nuestro objetivo, que es la democracia, salir de ese régimen. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y fíjense también otro espejo. Chile. Ayer, 18 de octubre, se cumplió un año de los hechos que se sucedieron allá en Chile, bueno, y pasó lo que pasó. Entonces, ayer se cumplió un año y, bueno, quemaron 2 iglesias. ¿Ustedes saben qué es quemar una iglesia? ¿Quiénes pueden ser eso? Una delincuencia organizada, totalmente, una delincuencia organizada. Y entonces, bueno, eso es lo que ustedes tienen que cuidarse, que no suceda en Venezuela. Entonces, vamos a estar pendientes de todas esas cosas que se pueden repetir en nuestro país. Porque ese es el Foro Sao Paulo, que se ha reunido en diferentes partes. En Venezuela se reunió en México. Bueno, se reúnen y logran sus objetivos. Aquí en los Estados Unidos pasa lo mismo. Algo está sucediendo también en los Estados Unidos. Ha habido protestas que nunca había. Pero bueno, les repito pues que hoy vamos a conversar con David Morales Bello. Saludos a Gabriela que se conectó. Aquí me está diciendo Soli Juni. Me dice, los socialistas son una organización criminal. El Foro de Sao Paulo. Gracias, Sol. Eso es totalmente cierto. Muy lamentable que todas estas cosas sucedan. Así que es lo que está sucediendo y tenemos que estar preparados. No solamente los que están allá en Venezuela, sino también los que estamos aquí adentro. Los que estamos afuera. Así que muy lamentable lo que sucede en nuestro país. Ahora sí te
veo. ¿Cómo estás?
Buenos días, bienvenido y muchas gracias. Ahí ya está.
No, gracias a ti, Miguel.
Ahí está diciendo Sol Juni. Ahí está el doctor. Ella es una amiga nuestra que creo que está en Miami. Y el que estaba pendiente allí es un amigo común nuestro que está allá en Málaga, el Negro Inati. Me dice, mira, ya son las 10, ¿qué pasó? No, estoy esperando. Ya él está conectado con Ana María, con su esposa. Esperando.
Claro, grandes nexos de amistad y familiaridad con todos los Inati.
Sí, no, yo lo sé. Me estaba contando que ustedes se iban tú y el hijo del doctor Horta Vázquez a la casa del doctor Inati y él le daba clases particulares de medicina. Y yo, bueno,
eso, yo le digo, pediatría.
Sí, sí, yo le digo, eso es tráfico de influencia.
Ah, y además con un whiskycito en la mano, imagínate, ah, bueno, que tremenda clase, ¿no?
Así se aprendía más allá en la casa de ellos, en la Avenida República de Ciudad Bolívar.
Fluye la sabiduría más rápidamente.
Sí, sí. Bueno, David Morales Bello, él es médico cirujano plástico, además es biólogo, suma cum laude en esas dos carreras, ¿no? Pero sí. Él quería estudiar para ser astronauta, imagínense ustedes. Bueno, estuvo 15 años fuera del país estudiando. Y usted sabe dónde le hizo su reválida de medicina, en nuestra Universidad de Oriente, de la cual yo soy jubilado. Así es,
orgullosamente.
Y ahí estuvo el doctor Hurtavázquez. Hurtavázquez fue el que trajo, creo que era ginecólogo.
Sí, ginecostetra, ginecostetra.
Sí, es todavía. Bueno, y tenían una clínica ya en Ciudad Bolívar, no recuerdo cómo que se llama, pero bueno, él era socio de esa clínica. Pero vamos a hablar de David, que él fue director académico de posgrado del Hospital Militar, imagínense ustedes, de lo que era el Hospital Militar. Pues ahorita no...
Sí, exactamente.
De eso vamos a hablar más adelante. Pero tú tomaste la vía de la cirugía plástica reconstructiva. Vamos a hablar un poquito de eso, para que la gente que está conectado, y le damos la bienvenida a una cantidad de pacientes tuyas que me han enviado mensajes, mira, ¿cuándo vamos a salir? Yo estoy pendiente. Y yo, ya va, es a las 10 de la mañana. Lo que pasa es que yo puse a las 9, Estados Unidos, porque las 9 de la mañana es aquí en Houston. En Miami son las 10 de la mañana, en Venezuela 10 de la mañana. Pero bueno, ya estamos al aire. Bienvenido.
Bueno, gracias por tu invitación y por este chance de compartir con tu vasta audiencia cualquier cosa para lo cual yo pueda ser útil en informar.
Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la cirugía plástica reconstructiva. O sea, yo lo entiendo. Eso, ¿tú le cambias la cara a la gente?
Le cambias todo. Básicamente, lo bonito de la cirugía plástica es que no se limita topográficamente a una sola parte del cuerpo. Uh-huh. A diferencia de los oftalmólogos que se ocupan de los ojos, los otorrinolaringólogos que tienen oído, nariz y garganta, los mastólogos que tienen mamas. Los cirujanos plásticos tenemos como lienzo todo el cuerpo. Uh-huh. Por lo tanto, te da una gran libertad, no permite que te fastidies mucho porque estás haciendo procedimientos muy variados constantemente. Uh-huh. Y a pesar de que muchos nos afinamos más hacia ciertas partes del cuerpo que otras, el campo es muy vasto. Tiene obviamente que requerir muchísima preparación porque no estás limitado a un solo sitio. Pero de eso se trata y es lo que lo hace tan apasionante y tan bello, tan bonito como especialidad.
Lo que te pregunto es que hay personas que se han ido de Venezuela. Yo conozco uno que no sé si es verdad. Se fue de Venezuela, estuvo en Francia, no sé dónde. Un alto funcionario del régimen hace ya unos cuantos años. Y la gente, los malos comentarios dicen, no, él le hicieron una cirugía y le cambiaron la cara.
Puedes cambiar bastante, tú no puedes cambiar la cara completamente.
Bueno, pero lo ves y no lo conoces.
Cara, pero no es eso de lo que estamos hablando. Ajá. Pero tú puedes cambiar algunas configuraciones de las características principales faciales. Ajá. La forma del ojo, la forma de la nariz, el tamaño, la forma del mentón, de los pómulos, de las orejas. E inclusive puedes implantar o no cabello y puedes hacer que una persona sea básicamente irreconocible. Ajá, con su misma cara tan cambiada que no sea reconocible.
Sí. Y hay posibilidad de que cuando uno llega ya a cierta edad, las orejas le crecen, así como a mí, que mucha gente me dice, mira, tienes la oreja más grande, una más pequeña que otra, eso se puede operar. Y yo le digo, bueno, ¿para qué me voy a operar a estas alturas de la vida?
Exactamente, a medida que pasan las diferentes etapas de la vida, uno va fijando prioridades diferentes, uh-huh, ajustadas a la mayor madurez y a la mejor comprensión de que lo físico no lo es todo. Uh-huh. Y eso es gran parte de lo que los cirujanos plásticos tenemos que tratar de comunicar con nuestros pacientes para que entiendan que a pesar de que ellos están viniendo a consulta por un cambio físico, muchas veces los cambios que están buscando realmente no son físicos, son cambios más emocionales que otra cosa, y ahí hay que diferenciar entre una cosa y otra. Pues por más que yo te cambie la nariz por la cual tú viniste al consultorio, si tú tienes problemas de base emocionales, nunca vas a estar contento con el cambio de la nariz. Eso también le pone un poquitico de psicología o de psiquiatría, toda la mezcla de la cirugía plástica, y lo hace aún más interesante.
Sí, ahora la mayoría de los pacientes tuyos son mujeres, me imagino yo, porque las mujeres son las que buscan ponerse, cambiarse y la nariz más grande, hacerla más pequeña, todas esas cosas.
Bueno, no creas, muchos hombres también lo buscan, pero sí, gracias a Dios, porque a mí me encantan las mujeres, yo disfruto la compañía de las mujeres y me encanta cambiarlas y ponerlas más bellas. Eso para mí son mis musas. Yo eso lo enfoco de esa forma y siempre ha sido un gran estímulo para mí poner a mujeres más bellas de lo que ya son. Sí, el 99% de mis pacientes son mujeres, pero hay cirujanos que se especializan en hombres. Uh-huh. Y hay mercado para todo. Yo pienso que en la actualidad, en la vida moderna, tanto los hombres como las mujeres no tienen ningún tipo de tabú en cambiarse alguna parte de su aspecto físico para sentirse mejor consigo mismo y para proyectar una apariencia con la cual ellos se sientan más cómodos. En estos momentos realmente no hay una diferenciación importante entre hombres y mujeres y preferencias de cirugía plástica.
Ahí está la doctora Carolina Landaeta, te envía saludos. Está conectado.
Ah, ella. Excelente profesional, una médico cosmética de muy alta jerarquía en nuestro país.
Bueno, regresando a tus estudios, tú lo hiciste en México, te graduaste de médico en la Universidad Autónoma de México. Por supuesto, siendo egresado de una universidad mexicana, puedes ejercer libremente allá en México. Entonces tú ejerces en Venezuela, ejerces en Miami, en Orlando, y también en México, y a veces también, bueno, sí, en Miami.
Yo me formé desde muy chiquito, y me fui a Venezuela a los 11 años. Me fui a una academia militar en Canadá, que era lo que yo quería en ese momento, pensar en aviación militar, y quería hacer carrera militar.
Lo que dije anteriormente.
Y junto con mis padres decidimos que la mejor academia que conocíamos, que quedara en las Américas, pues no me quería ir a Europa, era en Canadá. Entonces me fui a un colegio que se llama Bishop's College School, que queda en la provincia de Quebec, al sur de Montreal, 90 millas al sur de Montreal, en un espacio recóndito de esa provincia, donde yo me tardaba 4 horas en un avión de Caracas, de Maiquetía, a Nueva York, otras 2 horas de Nueva York a Montreal, y otras 3 horas en un autobús que me llevaba a la ciudad de Sherbrooke. Y después agarraba un taxi 20 minutos más para llegar al colegio. Entonces yo pasaba todo el día viajando para llegar a mi colegio. Pero me encantó, y yo creo que fue una de las etapas más definitorias de mi vida. Pero después de eso, cuando ya decidí que no iba a seguir con aviación militar, porque la miopía no me permitía hacer aviación de combate, sino que tenía que hacer escuela de navegación, etcétera, y eso no me emocionaba, de nuevo decidí que iba a seguir lo que a mí me gustaba, que era la cirugía. Yo quería ser cirujano, no tanto médico. Fíjate, para mí médico, como definición, era el que operaba, erróneamente, ¿no? Por supuesto, pero estás hablando con un muchacho de 16, 17 años cuando me está graduando de bachiller, y realmente yo lo que quería era operar. Yo quería transformar el cuerpo y reparar un cuerpo que estaba dañado, cambiando piezas o mejorando piezas, y esa era mi idea de la medicina. Allí empecé a estudiar premedicina en la Universidad de Massachusetts, donde me gradué de biólogo. Aquí tú tienes que hacer una carrera previa a la medicina, y lo denominan premedicina, pero tú escoges la carrera. Yo escogí biología, porque en matemáticas soy terrible, y como físico químico hubiera sido un desastre.
Exacto.
Entonces en biología me fue muy bien, y después empecé a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y terminé de nuevo en los Estados Unidos en el hospital Framingham Union, a las afueras de Boston. Total que yo diría que el 80% de mi tiempo estuvo en Boston. Cuando me gradué, siempre la idea, tanto mía como de mis padres, con lo nacionalista que eran ambos, y tú los conociste,
sí,
siempre fue de formarnos en los mejores sitios posibles del mundo, pero regresar a darle todo lo que tú habías cosechado a tu patria, a Venezuela. Y esa siempre fue la idea. Entonces, después de 16 años fuera, yo regresé a Caracas a ejercer como médico. Tenía primero que revalidar y hacer rural. Entonces, en ese entonces decidimos que la forma más rápida de hacerlo era a través de la Universidad de Oriente, porque me exigía menos materias que la Universidad Central. La Universidad Central en ese momento me exigía creo que 17 materias, algunas casi que ridículas, ¿no? Pero la Universidad de Oriente tiene un pensum muy claro, y con 8 o 9 materias que revalidamos a lo largo de 4 o 5 meses, que me encerré en Ciudad Bolívar, en el Hospital Ruiz y Páez, logré mi revalida a través de la Unidad de Ciudad Oriente. De gran ayuda fue el hijo de José Ramón Vázquez, hijo de José Rafael Vázquez, Horta Vázquez, que fue José Ramón Horta Burgassi, mi compañero de grado, mi gran amigo del alma, mi compañero de mil batallas, como él siempre me decía a mí, con el cual me hospedé durante los meses que estuve en Ciudad Bolívar, y fue bonito, fue una reconexión con mi familia guayanesa, con los familiares de mi padre que estaban de brazos abiertos esperando que regresara el muchachito que se dio de 11 años y que no lo habían visto más.
Imagínate, ¿no? Es lamentable. Hay gente que tiene hijos, que yo tengo un hermano que vive en Mérida, tiene un hijo en Dublín, tiene 8 años que no lo veía, lo vio ahora en diciembre pasado. Y yo, sí, aguanta, bueno, ¿no?
Y esto que está pasando con la diáspora nuestra es realmente lamentable, es paralelo a las peores migraciones que han habido tanto en Europa como en América, pero el ser humano, cuando se enfrenta a su propia destrucción, uh-huh, hace cosas extremas, bien sea huye para sobrevivir o se enfrenta y corre riesgo de muerte para mantenerse. Entonces, cada quien escoge de una forma diferente. Las dos son respetables, pero dependemos de esas reacciones para ver qué pasa en nuestro país.
Ayuda a sobrevivir y ayuda a vivir a sus familiares, ¿no? También yo le agrego eso. También. Porque también, mucha correcto, gente se va.
No nos debemos solo a nosotros mismos, nosotros sí. Nos debemos a una familia que hemos hecho.
Sí, señor. Entonces hay muchas familiaridades, mucha familia en Venezuela que uno está pendiente, y las veces que uno llama o conversa con alguien allá en Venezuela, siempre la queja. Y yo comprendo, pues la situación es muy, muy lamentable. Y le caigo ahora a la parte de la parte política. Por aquí solo está preguntando que si tú eres hijo del político venezolano. Sí, él es hijo del doctor David Morales Bello.
Muy orgullosamente, sí.
Y de eso vamos a hablar, que él dio unas cosas en el 4 de febrero de 1992 y mucha gente lo criticó, y ahora mucha gente apoyaba a esa gente y ahora están arrepentidos de lo que está sucediendo, ¿no? Y él lo dijo así como si tuviera una bola de cristal, ¿no? Va a pasar esto.
Pero la retrospectiva siempre es 2020, como uh-huh, dicen, ¿no? Todo el mundo ve clarito hacia atrás. Aquí lo extraordinario es ver tan claramente uh-huh, hacia el futuro, que no por brujo, sino por un alto nivel de inteligencia y de comprensión social y política, uh-huh, hacía que mi padre viera el panorama que se nos avecinaba en una forma muy clara. Trató de comunicarlo, trató de que se unieran a ese bando para hacer un frente mucho más fuerte del que se hizo ante la agresión que teníamos por parte de Chávez y sus seguidores. Uh-huh. Lastimosamente no fue así. Como tú bien dices, la mayoría de la gente rechazó su punto de vista de inicio, y a medida que han ido pasando los años y las décadas, cada vez se dan más cuenta que tenía razón.
Y lo menciona. Y hay otro que también lo dijo en un programa con Marcel Granier, Carlos Andrés Pérez.
Correcto.
Y ese programa se ha hecho viral, ¿no? Y le preguntaron, sí, lo que viene es una dictadura, él va a acabar con esto, va a acabar con esto. Y todo lo que dijo Carlos Andrés, que en paz descanse, en esa época está sucediendo. Y lo que le preguntaron en una entrevista, no recuerdo quién fue que le entrevistó a Chávez, lo entrevistaron y él dijo, no, mi gobierno va a haber libertad de prensa, vamos a apoyar esto. Y todo lo que dijo se ha hecho, pero a la inversa. No hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no hay nada. Recuerdo que hay un colega que le dicen el Conejo, en el estado Táchira, en San Cristóbal, que es narrador deportivo de la Vuelta al Táchira, la Vuelta a Venezuela. Y él dijo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener esto? Que no hay esto, no hay gasolina, no hay gas, no hay esto. Y resulta que ahora lo fueron a buscar a su casa y está preso. Y lo van a llevar a Caracas por decir claro, eso, por decir la verdad. Claro. Entonces,
pero es que, ya sabes, esto, lo que tenemos que entender los venezolanos es que nosotros, lastimosamente, somos el escenario donde se ha montado una obra uh-huh, que tiene 60 años preparándose. Uh-huh. Esto no es accidental, esto claro, no ocurre por una variación pequeña de día para día o de mes con mes por parte de la oposición. Esto es un esquema que se estableció en la Unión Soviética en los años 40 y además se fue refinando con la invasión cubana uh-huh, por parte del socialismo y del comunismo, y el Castro comunismo también fundado, y que eventualmente quería sentarse en América, en tierra firme. Hicieron múltiples intentos durante la presidencia del presidente Betancourt, fueron repelidos en aquel momento, pero eventualmente lo lograron, y lo lograron de una forma mucho más inteligente, pero mucho más preparada, a través de la indoctrinación de personajes como Rafael Chávez Frías y ahora de Maduro. Esta gente con una preparación muy larga, donde tienen un plan preconcebido que nos lleva décadas de ventaja. Cuando la oposición venezolana está reaccionando, pensando que está haciendo precoces, previendo lo que va a pasar entre 30, 40, 90 días, el plan del régimen tiene 10 años por delante. Ellos saben exactamente cuáles son las opciones que puede tratar de desarmarla, porque lo han digerido durante décadas y décadas y décadas. Por eso es que nuestra posición es tan compleja, por eso es que es tan difícil derrocar un régimen como este, que además se ha modernizado, porque se ha aliado con narcotráfico, con extremismo islámico, con todo lo que sea anti-gobierno americano, todo lo que esté opuesto al sistema de vida de los Estados Unidos de América, se ha convertido en el gran aliado del régimen venezolano. Entonces, es una pelea muy desigual cuando vemos que la oposición nuestra es una oposición autóctona, limitada básicamente a la nación, y que solamente en el último año o dos realmente hemos estado tratando de echar tentáculos internacionales para ayudarnos. Pero el camino es largo.
Ayer se celebraron las elecciones en Bolivia. 5 candidatos, 4 opositores y 1 oficialista. ¿Quién ganó? El oficialista con 53-54% más o menos, ¿no? Entonces, es lamentable. Entonces yo lo he puesto en Twitter y he dicho, véanse en ese espejo, mantengamos la unidad. En este momento, en Venezuela, hay que mantener la unidad y no estar discutiendo y dentro de la misma oposición criticando, ¿no? Critiquen al régimen. Que si María Corina dijo esto, que si Antonio Ledesma dijo esto. No, la unidad es muy importante. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión?
Sí, fragmentados no llegamos a ningún lado. Uh-huh. Estamos claros de que el camino que ha cogido en ocasiones la oposición, liderada en este momento por Juan Guaidó, no es siempre la escogencia que yo hubiese hecho. Pero yo no estoy en esa posición. Y claro, ninguno de los que criticamos en algún momento estamos en esa posición. Es una posición muy difícil de llevar. Y pienso que de alguna forma u otra todos tenemos que apoyarlo. Uh-huh. De no apoyarlo, estamos cayendo justamente en el juego del régimen, que claro, es fragmentarnos. Ante una oposición fragmentada pasa lo que pasó en Bolivia. Exactamente. Y eso es parte del libreto. Todo está ensayado y todo está preparado para el fracaso de la oposición. Si el gobierno ejecuta bien su plan y nosotros hacemos lo que el gobierno quiere que hagamos, nunca le vamos a ganar.
Exactamente. Fíjate, por ejemplo, retomando lo de Bolivia, también ayer se cumplió un año de las protestas en Chile. ¿Qué hicieron en Chile? Quemaron una iglesia, 2 iglesias. ¿Tú sabes lo que es quemar 2 iglesias? Sacaron los santos a la calle y lo quemaron también. Entonces, eso es lo que todo el mundo dice, el Foro de Sao Paulo. Aquí en los Estados Unidos hay algunos estados que han sucedido, cuando vi una que se metieron dentro de un concesionario de una venta de carros, que se metían, rompían los vidrios, se me vino a la mente Venezuela, sinceramente, bueno, esto es Venezuela, no, esto es los Estados Unidos, metiendo, rompiendo y protestando junto a los policías. Entonces yo digo, pero bueno, está sucediendo, no van a abrir los ojos. Aquí está sucediendo el caso, por ejemplo, que todo el mundo está con uno y con otro. No, ahí hay que ver con quién se reunió, con quién se reúne el demócrata y con quién se reúne el republicano. ¿Cuál es tu opinión?
Es así. Hay un movimiento mundial.
El Foro de Sao Paulo.
Del Foro de Sao Paulo y otros grupos monetarios de mucho dinero, uh-huh, que están impulsando la socialización de la sociedad. Uh-huh. Pero no en el estricto sentido de beneficio para ella, sino de beneficio para esos grupos. Lo importante es destruir el status quo para ellos, es destruir los sistemas sembrados de capitalismo puro, ejemplo los Estados Unidos de América, donde quedan remanentes de la autonomía democrática. Yo no creo mucho en conspiraciones y en teorías conspirativas donde están mezclados desde el Papa hasta George Soros. Pero sí creo que hay intereses políticos de cada quien, por convicción de cada quien y por beneficios individuales, que han llevado a que los movimientos socialistas y de izquierda mundiales ataquen a las democracias capitalistas establecidas. Uh-huh. Entre ellas, la que estamos viendo tú y yo de primera mano, es la americana. Uh-huh. Lastimosamente, y esto sé que va a ser controvertido, el personaje, el candidato que tenemos que apoyar, quizás no es la persona idónea que yo quisiera tener en mi casa cenando conmigo y conversando de amigo a amigo. O sea, para mí, el presidente Donald J. Trump no es la persona que yo emularía, no es a la persona que yo le diría a mis hijos, por favor imita a este hombre para que seas un gran hombre en tu vida. Estamos claros que es un gran hombre de negocio, pero si algo he interrogado yo siempre a lo largo de mi vida es la idoneidad de los grandes hombres de negocio. Yo siempre he dicho que la moral de los grandes hombres de negocio es tan flexible como la virginidad de las prostitutas. Eso es imposible mezclar en mi cerebro, porque nunca lo he visto, a pesar de que ellos se defiendan, un hombre de negocio absolutamente puro, ética y moralmente, y que haya logrado grandes éxitos. Yo no los conozco. Entonces, Donald Trump representa en gran parte eso. Pero Donald Trump también representa ahorita la política de manutención de la democracia capitalista en los Estados Unidos de América.
Así es.
Por lo tanto, es el partido que yo apoyo y por lo tanto votaría por Donald Trump. Esa es mi razón y esa es mi posición política en los Estados Unidos de América. Ojalá yo tuviera ante mí un candidato como un John Fitzgerald Kennedy, un Ronald Reagan. Sería una maravilla. Entonces yo estaría tranquilo desde todo punto de vista de mi voto. Pero es difícil hacer la decisión porque el ser humano actúa básicamente en cuanto a impresión personal. La impresión personal que le da a cualquier persona entendida Donald J. Trump no es favorable. Nadie le puede gustar a una persona que sea soberbia, que sea hasta cierto punto ignorante, inclusive de la materia que él tiene que manejar mejor que nadie, y sin embargo su soberbia no le permite entender esa ignorancia. No es agradable como médico ver a una persona que rechaza los métodos científicos para establecer conducta durante una pandemia, pero, de nuevo, caigo en lo mismo, él representa la política que yo quiero que sea exitosa y por lo tanto voto por él.
Interesante, ¿no?, de tu posición, y es la posición de la gran mayoría de los que vivimos aquí. Yo no voto, ya yo soy residente, pero yo no voto, yo soy residente gracias a mi hija que me pidió, pero la idea no es eso, la idea es que pronto haré creo que para las próximas elecciones sí puedo votar, pero hay que estar, sí, con el favor de Dios. Y entonces, bueno, estar pendiente, ¿quién será el próximo candidato? Ahí está el ingeniero Robinson Hernández, es de la Universidad de Oriente, por cierto. La moral de Kant nos lleva a lo pragmático, abrazado al racionalismo. Ahí dice.
Qué bueno, me encanta esa posición, yo siempre he pensado que el racionalismo es la única manera de actuar.
Sí, señor. Pero yo voy a hacer un paréntesis a esta hora para hablar un poquito de unos amigos que están en Anzoátegui, en Venezuela, que es del diseño gráfico creativo. Estos son unos profesionales, un colega periodista que se llama Jesús Gregorio Cabello. Ellos tienen una empresa que se llama Cocoa Creativo y Pana Noticias. Tienen un portal de noticias y son profesionales muy excelentes en la parte del diseño gráfico creativo. Así que cuando usted necesite algún contacto con ellos, @ Pana Noticias o @ Cocoa Creativo. Y si usted está en Venezuela y necesita buscar, comprar alguna mercancía en los Estados Unidos, hay una empresa que se llama Blue Travel. Ellos están en Atlanta y ellos pueden recibir su pedido a través del 770-802-8973. 770-802-8973. Y usted le pasa la lista de lo que necesite, medicina, alimentos. Ellos lo compran, lo embalan y se lo ponen en la puerta de su casa. El precio no es muy alto, así que llame a ese teléfono 770-802-8973. Y es una familia mía, por cierto, guayanés. Usted sabe que los guayaneses, como yo soy nacido allá, somos muy responsables. Y también Dulce Mestiza, ellos están en la Fundación Mendoza de Barcelona. Ellos hacen tortas, quesillos, pero en este momento están haciendo pan de jamón. Y el precio y el sabor del pan de jamón que está haciendo Dulce Mestiza es exquisito. 0414-829-7465. 829-7465. Y no se preocupe si usted no tiene gasolina para su carro, porque ahí hay delivery y se lo llevan a su casa. Y si necesita una buena fotografía, Quique Landaeta Fotos, 0414-814-0971. 0414-814-0971. Quique Landaeta Fotos es reportero gráfico, pero también es como emprendedor, él trabaja, él tiene que, como se dice en Venezuela, hay que hacer de lo que sea, o como lo que hacemos nosotros aquí, que aquí hay que hacer de lo que sea. Por cierto, Rafaela Requesén, ella por casualidad está en Austria, fue presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, y ella está allá la estaba viendo por allí por Instagram y me dice que ella está trabajando en un restaurante. Ella es politólogo, pero me dice, primo, somos familia, por lo Requesén. Y él me dice, primo, aquí hay que hacer de todo. Y yo estoy poniendo allí un asuntico que dice, cuéntame tu experiencia fuera de Venezuela. Aquí hay mucha gente. Como decía el señor este que está al frente del régimen en Venezuela, no, que están lavando posetas. Pero lavando posetas se gana 10 o 12 dólares una hora. Y allá, yo soy jubilado de la Universidad de Oriente, y mi sueldo mensual no llega a 8 o 9 dólares mensual, oiga bien, mensual. ¿Con quién vive con eso? Un profesor titular, a dedicación exclusiva, jubilado de la Universidad de Oriente, ¿cuánto gana? O de cualquier universidad autónoma, nada. Y el gobierno en este momento la está ahogando más y le dio, yo estuve conversando con Cecilia García, la rectora de la Universidad Central, y ella dice, nos aprobaron un presupuesto para el 2021 irrisorio, solamente somos pagaderos, pagando solamente la quincena o el mes a los trabajadores universitarios, porque antes se iban los profesores a los Estados Unidos, a Europa, a estudiar un posgrado. Eso se acabó. Y yo no sé qué es lo que está pasando en Venezuela. Ojalá, pues, como estamos hablando anteriormente, que haya la unidad y poder lograr hacer eso. Por cierto, en este momento se está realizando una rueda de prensa con el gobierno interino, donde están dando a conocer qué es lo que se va a pasar con esta consulta electoral, que ya nombraron a los integrantes. Ahí está la doctora Mármol de León, está Carolina Jaime Frangier, también integrante, que la tuvimos el pasado viernes aquí en este programa, y Horacio Medina, que también está, que está aquí en Miami, pero bueno, yo le dije que se cuidaran los que están en Venezuela, porque el gobierno ya, el régimen, lo que está poniéndole la mano a todo lo que designe el régimen en cargos importantes para lograr salir de esta situación. David Morales.
Pues el régimen cada día es más abiertamente dictatorial. El que tenía cualquier duda, yo creo que se la quitó hace ya bastante tiempo.
Sí, fíjate que designaron la semana pasada el Consejo de Protección de los Activos, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, ese día allanaron diferentes partes de Venezuela, la residencia de los integrantes de ese consejo. En Puerto Ordaz, un amigo nuestro, David Morales, buscando al hijo, David José, lo estaban buscando, él es el integrante, su papá, David Natera Febre, le allanaron la casa allá en Puerto Ordaz, que él es el director del diario Correo del Coroní. Muy lamentable. Son
muy amigos míos y he tenido el placer de tratar a la esposa ahí como paciente, gente valiosa, y que van a ser víctimas del régimen. Todo el que esté opuesto al régimen cada día va a ser más abiertamente buscado, apresado, quién sabe qué más.
Y la situación que yo te decía de Bolivia, bueno, ahí lo vemos. Otra vez, el oficialista Luis Arce, 52%, será el nuevo presidente de Bolivia. Chile, con la situación de la protesta. México, con este señor, que yo no entiendo cómo la gente votó por él, por López Obrador. Y inclusive en los Estados Unidos hay uno que fue ministro de la Defensa, le abrieron un juicio y lo detuvieron aquí en los Estados Unidos. Mira, Luis Torrealba Reina dice, por ser hijo de un gran político, ¿por qué no siguió los pasos de su papá como político? Bueno, quería ser astronauta y después médico.
Eso es cuestión de vocación. Fíjate, interesantemente, que mi hijo, que se llama David también, y comparte el nombre de su abuelo, tiene 18 años recién cumplidos, y a pesar de que mi papá murió cuando David tenía 2 años, o sea que realmente David no recuerda a su abuelo, y mucho menos la carrera política del abuelo. Yo pensé que David estudiaba medicina, realmente, como era tan bueno en ciencias durante la primaria y la secundaria, yo asumí que su intención era estudiar alguna carrera científica. Y me sorprendió hace 2 años, cuando fue a pasar el curso de verano en Harvard, que escogió tratados internacionales y política internacional como, sí, como bueno, su opción de estudio. Yo lo interrogué, le dije que por qué eso, y me dijo que porque realmente lo que quiere es ser servidor público. En los Estados Unidos, lo que nosotros en Venezuela llamamos político, aquí más correctamente se llama servidor público, que es el que quiere hacer carrera sirviendo al público, haciendo carrera política. Entonces, eso se lleva en la sangre, sin duda alguna.
Claro.
Pero a veces brinca una generación. A mí me gusta mucho. Como ciencia, como estudio, me gusta. No me gusta el ejercicio de la política. Me parece también inculcado por mis padres que la manera más pura de ganarse la vida era a través de una carrera profesional tan abocada al ser humano como lo es la medicina. Y eso siempre fue mi norte y siempre fue mi ilusión después de adulto. Entonces, David lo ve de otra forma. David quiere servir al público, pero quiere servirlo desde el punto de vista de la política. Sí. Así que él, quizás en un futuro veas una pancarta en la que ponen los americanos en las terrazas y en los jardines que diga David Morales Bello, pero para senador del Estado de la República. El sí. Estado de la Florida, perdón.
Y el apellido siempre es...
Es Morales Bello, porque el Morales Bello es pegado.
Ah,
entonces,
okay.
Yo soy David Morales Bello Aragó. Aragó era mi mamá, que la guarde. Y David es David Morales Bello Sierra.
Ajá. Está bien, porque es que lo que te quiero comentar es que en Venezuela hay mucha gente para tener el apellido. Por ejemplo, yo soy Eleazar Benedetto Gómez. Yo podía haberle puesto a mis hijos Benedetto-Gómez y le pongo después el apellido de la mamá. Se usaba, no sabía que era pegado Morales Bello.
Sí, es pegado.
Y entonces ha habido eso. Si Oculano, allí lo puedes ver en la pantalla, dice: pensé que se hablaría más de su trabajo y terminaron hablando de política. Bueno, hablamos al principio.
Vamos a hablar del trabajo.
No, es que hablamos del trabajo al principio. Tú hablaste de dónde estudiaste, qué es la cirugía reconstructiva, que se puede arreglar todo el... Pues te pregunté también lo de la cara, que se puede arreglar las orejas, la nariz, todas esas cosas. Y habló que la mayoría, bueno, la gran mayoría, no un porcentaje alto, pero son mujeres. Que también hay cirujanos que atienden más hombres que mujeres y así sucesivamente, pero yo creo que...
Que la sed del público por la cirugía plástica es más de lo que uno se imagina. Y siempre, como hay cosas nuevas siempre, el público siempre está ávido y sediento de tener esa última información de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, etcétera. Y eso, por eso te están pidiendo el comentario.
Bueno, ¿dónde ejerces tú aquí en los Estados Unidos?
En Estados Unidos ejerzo como profesor y como asesor, pero no ejerzo la cirugía per se. No he hecho el board necesario y a mi edad realmente no lo quiero hacer. Ya yo quiero tener una vida profesional un poco más relajada. Ya yo tengo 36 años de graduado de médico y estaba haciendo la cirugía plástica casi que desde el primer día que me gradué de médico. Entonces ya yo estoy, digamos, en una pseudo retirada. Mantengo mi vínculo con Venezuela y voy a operar a Venezuela dos veces por año. Me paso un mes y medio cada vez que voy. Y voy a Cancún, México, y hago lo mismo un par de veces por año, pero durante un mes estando allá. Entonces mi actividad quirúrgica sigue bastante fuerte. Probablemente en esas cuatro sesiones de cirugía hago lo que hacen muchos ciudadanos a lo largo de un año o dos. Pero me da la capacidad de poder estar tranquilo, relajado, disfrutando de mi vida y de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, gran parte del año. Que es lo que quería hacer. Eso fue parte de mi plan de vida.
Sí. Ahora, cuando llegas a Venezuela, o cuando llegabas, porque en este momento no se puede ir por problema de los vuelos, no tenías problema, porque cuando uno dice David Morales Bello, inmediatamente se le viene a la mente a tu padre. Allá, por lo menos, no, la aduana, no, nunca
he tenido problema al respecto. Más bien, increíblemente, he visto cierto respeto hasta por parte de los chavistas que reconocen en mi padre un digno enemigo. Y yo represento esa digna enemistad con el régimen. Todo lo que yo pueda hacer para oponerme a ese régimen, lo he hecho y lo haré. Pero al mismo tiempo hay un respeto de ellos hacia mi familia, por lo menos.
Muy bueno.
Nunca se han pasado de una raya, por decir así. nunca nos han hecho el camino fácil, pero hay una raya que se ha respetado y espero que eso siga siendo así. De todos modos, en mí lo que ven es un médico, es un cirujano que, exacto, cuando voy a Venezuela voy a trabajar. Uh-huh. Muchos del régimen, queriendo yo o no, forman parte de mis pacientes, y a pesar de que ellos lo quieran negar, no lo pueden hacer. Caen ellos en la misma trampa que establecieron, donde como no han continuado formando profesionales de la calidad que se formaron en los años 60, 70 y 80, pues caen ellos en tener que revertir a los servicios profesionales que fuimos formados durante la democracia.
Y a lo mejor que has tenido algún chavista o alguna chavista como paciente, ¿no?
Muchos.
Sin dar nombre. Abelandia dice, lo que pasa es que con un hombre brillante como David puedes hablar de cualquier tema. Nelson Thor dice, David Morales Bello, un político ejemplar que marcó nuestra historia de la democracia. Cioculano, el que nos dijo pues que porque se habló de una cosa y saltó a otra, bueno, dio las gracias por la aclaratoria. Gente buena de verdad. Gaby Benedetto es mi hija, la que está allá en Miami. Por cierto, ella fue la que me pidió. Gracias a ella, yo soy residente.
Qué bueno.
Cirujano plástico, saludar, bueno. Y también Vilma Palacios y Robinson Hernández, nuevamente, dice, recomiendo el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ahí está el maligno plan del Foro de Sao Paulo para la América Latina. Lo buscaré.
Exactamente. Una lectura obligada.
Sí, hay un libro también que me recomendaron, que ya lo compré en Amazon, estoy esperando que debe llegar hoy o mañana, de Pérez Jiménez a Chávez, escrito por, creo que son medio parientes ustedes, con Atahualpa Montes.
Sí, es correcto. Atahualpa fue criado por la primera esposa de mi papá.
Ajá.
Por su primera esposa.
Ajá.
Luisa Gómez.
Ah, ok, perfecto. Y la
también
que...
También guayanesa,
ok. Y hay una que yo no sé si es tu mamá, que le dicen la muñeca Bello.
Es mi mamá, mi mamá.
Ok, sí, esa sí yo la tuve oportunidad de conocerla en alguna oportunidad, no recuerdo. Y me llamó la atención el nombre de la muñeca, entonces yo no sabía la muñeca. A mí me da pena decirle muñeca porque ¿qué? Yo no tengo confianza, ¿no?
No, se lo puso mi papá. Ajá. Durante el noviazgo le puso muñeca y muñeca se quedó. Ya sí. Ella se llamó Raquel Morales Bello. Uh-huh. Mi hija Raquel se llama Raquel por ella. Pero mi papá le puso muñeca y muñeca se quedó hasta el día que se murió.
Sí, no, es que el problema era que cuando uno la conoce, uno dice muñeca, será el nombre. Y a veces uno se cortaba. Señora. Para evitar problemas, ¿no? No es de cosas. Mira, aquí dice Cubano él. Un gran abrazo, David. Aquí te estoy escuchando junto a Petrica.
¡Qué maravilla! Bueno, esa es mi familia guayanesa.
Ajá. Ah, ok. Petrica es de los Inati.
Petrica Garrido.
Ah, ok. Yo pensé que era de los Inati. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Llevamos 48 minutos conversando con los intervalos que tuvimos problemas. Pero retomando un poquito de la situación, salidas para Venezuela, tú eres venezolano, yo soy venezolano, estamos fuera, mucha gente dice, no, usted está en los Estados Unidos viviendo, no, aquí uno está muy preocupado con la situación del país, con los familiares, entonces bueno, aquí dice Gaby, mi hija, dice, yo conocí a su papá en una reunión con la familia Asís, eso es donde Ciudad Bolívar, me imagino yo.
Claro.
Sí. Excelente entrevista, qué buena. Y entonces, bueno, ¿cuál es tu apreciación sobre esta situación que puede pasar en Venezuela? ¿Pasará como lo que está pasando, lo que está sucediendo en Bolivia?
No, yo espero que no. Yo creo que la solución venezolana, no lastimosamente, porque cuando uno dice lastimosamente es para no herir sentimientos, sí, de los pacifistas, pero yo creo que la situación venezolana va a tener un final militar. Uh-huh. Extranjero, no militar autóctono, y eso sí es lastimosamente. Uh-huh. Porque deberían ser los militares venezolanos los que deberían defender al pueblo venezolano. Lastimosamente eso no se va a dar. Como parte del plan, las Fuerzas Armadas venezolanas han sido destruidas y desautorizadas y todo tipo de gloria ha sido restada de su historia para que no tengan ningún tipo de fuerza con la cual derrocar a un régimen. Eso, de nuevo, es parte del plan. Uh-huh. Y por lo tanto, la única forma que nosotros salgamos de esa dictadura es a través de una intervención militar foránea, que se convocará solo cuando Venezuela se convierta en una amenaza real para los países que nos rodean y para los Estados Unidos de América. Hasta que eso no ocurra, nadie va a intervenir, porque a nadie le interesa a Venezuela más que su propio pueblo. Entonces, solamente cuando sus propios pueblos estén en peligro de que el régimen venezolano les haga daño, es cuando será la intervención.
Mauricio Cavalieri López, abrazo, compadrito. Te mando un saludo.
Sí. Mi compadre del alma.
Sí, y Robinson Hernández vuelve a decir algo, dice, excelente, nuestros médicos, qué orgullo, son referencia en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Y es verdad, mira, en Latinoamérica, muchos médicos graduados en nuestra Universidad de Oriente son referencia tanto en Ecuador como en Perú, porque están trabajando. Como hay pocos médicos, antes de hacerle la reválida, vengan a trabajar, porque ustedes son médicos y están bien formados. Es una referencia.
Fíjate que yo, a pesar de que me formé fuera de Venezuela como médico, uh-huh, cuando yo llegué a Venezuela, graduado de médico, yo me llamó gratamente la atención de que los muchachos que estaban todavía en escuela de medicina, en el último año de la escuela de medicina, tenían probablemente más formación de la que yo tenía. Imagínate. A pesar de que me he graduado de universidades muy buenas. Uh-huh. Pero el nivel de formación médica venezolano ha sido siempre extraordinariamente alto. Y el médico venezolano, no solo desde el punto de vista académico, ha sido sobresaliente, sino que esa mezcla durante su formación de trabajo social con trabajo en privado ha logrado la formación de un médico que realmente tiene un enfoque integral de la medicina, uh-huh, que maneja alta tecnología tan cómodamente como puede manejar un módulo de asistencia social, donde la vocación por el cuidado del paciente es lo más importante, y claro, donde atender una llamada telefónica de un paciente es lo normal, no como aquí en los Estados Unidos, que va a atender una contestadora y después el médico filtra a ver qué de esas llamadas quiere él atender o no. Entonces, la entrega del médico venezolano es lo que nos lleva a sobresalir. Y ya yo me siento, obviamente, médico venezolano. Nos lleva a sobresalir en el mundo entero. Y eso seguirá hasta que la generación nuestra desaparezca. Porque, lastimosamente, lo que está formando el régimen actual, especialmente con estos médicos comunitarios, que es una payasada,
totalmente,
pues no va a tener el éxito que hemos tenido hasta ahora los que estamos fuera.
Sí, no, totalmente cierto. Y el médico venezolano que hace la rural, que es para conocer más al pueblo, dentro de una comunidad, que ahí lo dice la palabra rural, claro, y se van a un pueblito y atienden a esos profesionales. Allá en Caripe llegó, se murió, ¿no?, hace una semana, el médico llegó hace 1000 años, mi esposa que es de Caripe, me dice, Eliazar, yo lo conocía del estudiando bachillerato, hace unos cuantos años. Y se murió, bueno, es una persona que iba a la casa a ver al paciente. ¿Dónde se ha visto eso? Solamente los médicos comunitarios. Y sobre el asunto de los que no tienen miedo, los médicos venezolanos, fíjate que allá en Anzoátegui, en Barcelona específicamente, han muerto 17 médicos por COVID. Porque la falta de los recursos, de los guantes, del tapaboca, de condiciones de seguridad, no la hay. Entonces ellos van como pueden, porque tienen que cumplir su responsabilidad como médico. Y han muerto 17. A nivel nacional, en Venezuela se han muerto, creo que me dijeron, me hablaron de una cantidad que pasa a los 200.
Y sí, vamos, como 254 es la, sí, cifra que yo había hecho.
Entonces, es muy lamentable que eso suceda, ¿no? Entonces, me gustaría pues ya estamos con los 54 minutos, yo estoy pendiente porque no se me vaya a cortar a los 60. Pero sí, claro, me gustaría entonces este mensaje final para los médicos, para el pueblo de Venezuela, para lo que tú estés pensando que se pudiera decirle en estas horas que ya estamos llegando al final.
Yo creo que lo importante es nunca perder esperanza. La esperanza, por más difícil, por más oscuro que se vea, en algún momento nos permite sobrevivir hasta el momento que algo bueno pase. Uh-huh. Y, y, y es verdad, nada es eterno. Aún lo peor del mundo tiene un término y va a llegar ese momento. Ojalá llegue más pronto que más tarde. Todo nuestro trabajo a diario, cada vez que uno expresa una opinión, cada vez que uno ejecuta una acción, debe tener como finalidad saber que de alguna forma está opuesto al régimen actual venezolano. Y desde donde estemos los venezolanos, hay que poner ese granito o camión de arena a medida de cada quien sus posibilidades para que esto tenga un término más temprano que tarde. Pero siempre hay que seguir actuando, siempre hay que seguir opinando. El que se quede callado y crea que por ser cirujano plástico no debo tener opinión política, pues no está sino contribuyendo a la eternalidad de ese régimen. Tenemos que estar claramente enfrentados a él.
Bueno, JJ Parra Uribe dice, tiene ganada su cátedra en la reconstrucción de Venezuela. ¿Ah? Excelente por ser venezolano, envía también Robinson Hernández, saludos siempre tan claro, Carolina Galvis. Bueno, muchas gracias a David Morales Bello, seguimos en contacto. Atahualpa, por cierto, vive en Miami, y entonces, por cierto, la semana que viene lo voy a entrevistar también a través de Instagram.
Bueno, qué bueno, lo estamos viendo.
Sí, no, y bastante gente que quiere. Yo por aquí entrevistamos a Humberto Calderón Berti, Antonio Ledesma. Hemos entrevistado mucha gente venezolana que mueven la información a nivel del mundo. Entonces te damos las gracias, de verdad, y que sigan los éxitos. Seguimos en contacto.
Gracias a ti por la invitación, Eleazar, lo he disfrutado.
Bueno, muchas gracias y que te vaya muy bien.
Hasta luego, gracias a ti.
Bueno, David Morales Bello, cirujano plástico, les comento que ustedes pueden escuchar esta, ver y escuchar esta entrevista a través de Instagram TV, a través de mi Instagram, arroba Eliazar Benedetto, y también un portal virtual, una plataforma virtual que está en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com. Allí pueden también escucharlo, no verlo, porque es una plataforma de radial virtual. Así que muy buenos días, que la sigan pasando muy bien. Y seguimos en contacto. Mañana vamos a conversar con Zoraida Linares, una profesora de la Universidad de Carabobo. Así que seguimos en contacto. Que la sigan pasando bien y muy buenos días.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.